porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.
Radio Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 22 de julio, el Athletic afronta la tercera semana de pretemporada con dos partidos a la vista, Racing de Santander y Sporting de Lisboa. Paredes, De Marcos, Galarreta y Unai Gómez no se han ejercitado esta mañana, al igual que Vesga, que sufre una lesión muscular leve. A las 6 volverán al trabajo. Los Leones deben elevar sus prestaciones después de la derrota del sábado en Burgos, donde destacamos el bacalao de Martón y el debut de Gorosabel y Yaló por banda derecha. Sigue el ruido desde Barcelona con el caso Nico Williams, que seguirá de vacaciones, como Vivian, hasta el 12 de agosto. El equipo femenino echó a andar el sábado con Leire Baños como gran novedad en la puesta de largo. Luego escuchamos a la Dirún. Urdaibai recuperó ayer la senda del triunfo en Boiro con su sexto trapo de la temporada. Los otros dos han sido para Ciervena. Este fin de semana la Liga CT hace parada en Guecho y Lekeitio. Pogacar cierra su tercer tour ganando la última crono y sumando 6 etapas. Mikel Landa, el mejor corredor vasco a sus 34 años, entró de nuevo en el top 5 y se prepara para liderar a Soudal en la Vuelta. John Ram termina el Open británico con buenas sensaciones en la séptima posición, lejos del ganador Saufel. Jugará un torneo en Rochester antes de afrontar los Juegos Olímpicos. En pelota, Marquina revalida el Interpueblos tras ganar a los manistas de Vitoria en la final celebrada en Zumárraga. Y en Fórmula 1, el australiano Oscar Piastri firmó su primera victoria en el Gran Premio de Hungría por delante de su compañero Lando Norris. Verstappen ayer quinto a ventaja en 76 puntos a Norris. Sainz acabó sexto y Alonso undécimo. Activamos ya nuestro WhatsApp del programa de deporte 688-89-3635. Nos pueden escuchar y nos pueden leer a través de nuestra web radiopopular.com. Hasta las 3, oye cómo va.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Y diversión para todos en agosto con las fiestas de La Blanca. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
El Athletic ha comenzado ya su tercera semana de preparación veraniega para llegar a la competición en las mejores condiciones posibles. Hay que recordar que el arranque liguero está fijado para el jueves 15 de agosto a las 7 de la tarde en Samamés frente al Getafe de Bordalás. Los de Ernesto Valverde tienen en este corto horizonte dos partidos por delante. El primero de ellos este mismo miércoles en la Cesarre ante el Racing de Santander, que milita en segunda división y donde podrán reencontrarse con excompañeros como Unai Vencedor, Íñigo Vicente o Joaquín Ezquieta. El segundo test de pretemporada obligará a los Leones a coger un avión hasta Portugal para medirse al Sporting de Lisboa. Será el sábado a las 8:30, hora de Euskadi, en el Estadio José Albalade. Primer rival de primera división, buena piedra de toque, el campeón luso, para comprobar cómo evoluciona el trabajo veraniego en Lezama. Los Urigorris han entrenado esta mañana y volverán a hacerlo a las 6 en las instalaciones rojiblancas. Ya saben que en esta ocasión el equipo ha decidido no concentrarse ni en Holanda o Alemania y van a trabajar únicamente en sus cómodas instalaciones con viajes puntuales para jugar algunos partidos. En la sesión de esta mañana no han estado ni De Marcos, que tiene su hoja de ruta, ni Paredes, Galarreta, Unai Gómez con sobrecargas, ni Vesga, que hay parte médico y tiene una lesión muscular leve. Han estado jóvenes como Pello Canales o Miquel Santos, por ejemplo. A las 6 volverán al trabajo. Mañana a las 10:30, trabajo en Lezama, puerta cerrada. Miércoles a las 7:30 ese partido en la Cesarre frente al Racing. El jueves también a puerta cerrada a las 10:30 en Lezama. El viernes el entrenamiento será por la tarde a las 6. Y el sábado jugarán a las 8:30 ese amistoso en Lisboa frente al Sporting de Portugal, porque el domingo Valverde les ha dado día de descanso. Todo esto después de que el primer equipo masculino echara a rodar en el plantío con derrota ante un rival de segunda como es el Burgos, cayeron por 2-1. Evidentemente el resultado en pretemporada no es lo más importante, sobre todo a estas alturas. Se trata de ver cómo van encajando las piezas. Valverde sabe que tiene que poner todo a punto, aunque es cierto que tiene la base hecha del año pasado, pero está obligado a hacer retoques por las vacaciones de los internacionales, las lesiones de los porteros y las llegadas de hombres como Yaló y Gorosabel, que bien podrían entrar en el primer once de la temporada y que de hecho jugaron el sábado en el plantío por la banda derecha en esa primera parte. No se entendieron mal, aunque como el resto del equipo están muy lejos de su mejor nivel físico. El ex del Braga demostró que puede jugar en cualquier posición del frente de ataque y eso ya sabemos que es una bendición para cualquier entrenador y para el mismo, que le otorga más posibilidades de jugar más minutos. El primer once de Valverde en este primer amistoso fue el formado por Padilla, Gorosabel, Geray, Vesga, Yuri, Herrera, Sanceta, Duárez, Yaló, Berenguer y Guruceta. Vesga sufrió esa lesión muscular leve en el muslo derecho y tuvo que entrar Jaureguizar. En la segunda parte jugaron Gastesi, Rincón, Boiro, Lecue, Guiluz, Prados, siguió Jaureguizar, Iñaki Williams, Canales, Olabarrieta y Martón. También Gerin Navarrena acabó jugando y no estuvieron convocados por diversas molestias. Paredes, Galarreta, De Marcos, Unai Gómez, Aguirrezabala, que ya saben que tiene para un par de meses, y Nico Serrano. Tampoco los internacionales, Unai Simón, que además ha sido operado, Vivian o Nico Williams, que están fuera. Valverde tiró de Yuri y de Lecue para jugar en la posición de central ante las bajas acumuladas, mientras que Aduárez jugó de lateral zurdo. Sí, de lateral zurdo. Si no hay sorpresa desagradable con Nico Williams, lo normal es que el primo de Yaló salga cedido en busca de minutos. Ya en la segunda mitad apareció por ese carril Adama Boiro, quien dejó buenas sensaciones. El ex de Osasuna cumplió en defensa y se prodigó en ataque, juntándose en esa banda izquierda con Iñaki Williams. Tiene que apretar para convencer a Chingurri, aunque lo normal es que su estatus durante esta temporada sea alternar el primer equipo y el segundo. A todo esto, el Athletic encajó la primera derrota del verano en el primer amistoso. Duelo duro de ver, como es normal en estas fechas, con escasa preparación física, la falta de chispa habitual y muchos fallos que tendrán que ir corrigiendo a lo largo de las semanas, porque recordemos que el arranque liguero de los bilbaínos no es sencillo, con Getafe, Barça, Valencia y Atlético de Madrid. Escuchamos a Ernesto Valverde después de esa derrota en el plantío 2-1 contra el Burgos.
Primer día, todo un poco obtuso ahí, sobre todo porque ellos nos metían atrás y era difícil sobrepasarles y nosotros no estábamos ahí con frescura suficiente como para hacer demasiado peligro, sobre todo en el primer tiempo. Y luego nos hemos metido un gol en nuestra portería un poco extraño. Y nada, bueno, pues un partido de estos en los que la ventaja de las pretemporadas que pierdes y bueno, pues siempre parece que lo estás preparando todo. Bueno, evidentemente no nos gusta perder, ellos han estado fuertes ahí atrás y tenemos que seguir trabajando.
Lo peor fue ver el gol tonto en propia puerta de Yuri Barchiche en una cesión con pierna derecha desde el centro del campo arrinconado contra banda izquierda. Una jugada que no deja de ser una anécdota, pero que pesa un poco más porque sin Unai Simón y Julen Aguirrezabala todas las miradas estaban puestas en la actuación de los guardametas. Yuri se equivoca, no le pilla bien colocado ahí a Padilla, que va con los pies para tratar de evitar el tanto y bueno, pues una jugada desgraciada que acaba en gol. Tampoco tiene por qué afectar a la confianza del internacional mexicano sub-23, que no se puede descuidar porque, aunque a priori podría parecer favorito para iniciar la liga, Oier Gastesi dejó claro que le va a apretar. Padilla tuvo una buena intervención en la primera parte y Gastesi también un par de ellas buenas, en la segunda mitad, sobre todo un mano a mano, un paradón, quedándose además con el cuero. Valverde volvía a hablar de la situación en la portería.
Bien, está todo igual que al principio. Tenemos dos porteros con dos lesiones, uno con pronóstico más largo, otro con un pronóstico más corto, que intentaremos recuperar a los dos cuanto antes, y ahora tenemos esos dos porteros y ha sido una pena, sobre todo la primera jugada, porque ha sido un gol un poco absurdo nuestro que normalmente no suele ocurrir. El año pasado nos metimos parece que un par de goles en nuestra portería en la liga y hemos empezado marcando otra vez, pero bueno, ya veremos.
¿Se plantea reforzar la portería o de momento con lo que hay en el equipo?
No, estamos bien, tenemos que trabajar con lo que tenemos y confiamos también en recuperar a Julen pronto.
Uno de los que salió más satisfecho fue Javier Martón, tras hacer el único bacalao del partido y demostrando a su entrenador que puede tener un hueco en el primer equipo, tal y como defendía el de Viandar de la Vera tras el choque.
Siempre hemos tenido una relación muy buena con el Mirandés. Han ido muchos jugadores nuestros ahí a jugar que luego se han asentado al primer equipo, como Beñat, como Vivian, en fin. Y bueno, es una posibilidad. Pero en principio Martón está con nosotros, va a hacer la pretemporada con nosotros, bueno, ya veremos. Pero desde luego los jugadores que meten goles siempre son importantes para cualquier equipo.
La temporada pasada, en pretemporada mejor dicho, anotó 3 tantos Martón y aún así fue cedido al Mirandés. Este año, con la salida de Raúl García y Villalibre, parece que va a tener sitio en la primera plantilla, aunque todavía hay que confirmarlo. Y como siempre, mucha ilusión en los jóvenes, Tuvo minutos Pello Canales, Enguero Labarrieta, Grenabarrena, Eguiluz, que tendrá que aprovechar su oportunidad. Hugo Rincón también disputó minutos, aunque en su caso parece que se va a buscar una cesión provechosa. Esto es lo que dio de sí ese primer partido de pretemporada, el próximo el miércoles a las 7:30 en la Cesarre, frente al Racing de Santander. Y por supuesto, no puede pasar un día sin que hablemos de Nico Williams y ese ruido permanente que llega desde Barcelona insistiendo en su fichaje. El último capítulo pasa por Joan Laporta asegurando que intentarán el fichaje del extremo a insistentes preguntas de un aficionado mientras él estaba en el coche. Recordemos que el jugador tiene contrato hasta 2027 y que en teoría ningún club puede negociar con el jugador ni su agente sin hablar con el Athletic. Pero parece que eso es algo que no le importa al Barça, ni a la Liga, ni a la Federación, ni a nadie. De hecho, parece que la Liga está encantada con que Nico Williams pueda jugar en el Barça. Y así seguir hablando de Madrid y Barça, que es lo único que les interesa. Mientras tanto, Nico Williams sigue de vacaciones, ¿eh? Con Vivian, ambos volverán el 12 de agosto. Por cierto, que la Liga Estudios ha cerrado un acuerdo con Little Spain, la productora fundada por el artista C. Tangana, para desarrollar una serie de ficción ambientada en el universo de la competición profesional. Ya veremos a ver qué da de sí esta serie. Y nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Ahí los oyentes opinan de la actualidad del Athletic y del resto de los deportes. Dicen por aquí, hecho en falta una entrevista con Iñaki Williams para escuchar su parecer sobre la movida de Nico. ¿O se ha convertido en algo tabú para la prensa? No, si nos encantaría hablar con Iñaki Williams. Pero ahora mismo los jugadores de Athletic no conceden entrevistas. Raúl, mójate, ¿en qué puesto quedará el Athletic en la 2024-2025? ¿Algún título? Bueno, eso lo dejamos para el primer partido de Liga, ¿eh? Equipo y Liga de Fútbol Meme, con prensa, cómplices bufones y payasos de circo resumiendo la basura al contenedor y los mafiosos a la cárcel. Athletic denuncia a esta chusma, dicen. Y dale con el farsa, que paguen primero todo lo que deben, dice por aquí. Vaya culebrón lo de Nico, acabe como acabe, que termine pronto, eso sí, espero que se quede. Si la intención de Nico fuera la de quedarse aquí, ya habría mandado algún mensaje tranquilizador a su afición por medio de las redes sociales. Es dramático perder al mayor talento que ha dado Lezama en años y encima para irse al Barça, dicen. Saludos desde Girona, qué cansinos con Nico. Pues sí, estamos de acuerdo. Dice Valverde que los jugadores que meten goles, hablando de Martón, siempre son interesantes. ¿Ha tenido alguna vez algún jugador suplente que haya metido más goles que Villalibre? No es entendible del todo culpar a Yuri del primer gol del sábado, cuando está clarísimo que nuestro portero, además de estar en Bavia, estaba muy mal colocado. Nico Williams es mayor de edad, no es nadie, su hermano, para hablar de él. Pues hombre, me gustaría hablar con Nico, sí, pero eso todavía es más difícil. Aupa Urdaibai, que sigan ganando banderas a por la Liga y a por la Concha. Enseguida hablamos también de remo. Hola, ¿es que Nico no puede salir al frente y cerrar bocas? Mensajes que nos llegan al 688-89-3635. Seguimos hablando de los equipos rojiblancos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Siente todo el verano con Azul Marino y nuestras ofertas de última hora. Islas Canarias y Baleares, Albania, Cabo Verde, Caribe o Zanzíbar. Reserva en tu agencia de viajes Azul Marino en el teléfono 900-373-610 o en azulmarino.com y siente el verano.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar. Esa pesca para la mesa.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Dos menos diez, oye cómo va en Radio Popular. El primer equipo femenino del Athletic también trabaja ya en Lezama, después de la foto oficial efectuada este sábado con la incorporación de Leire Baños, además de la promoción de Itxaso Miranda, del filial, y la ausencia de la internacional Vivi Schulz. Tras dos días completando los exámenes físicos y pruebas de la mano de IMQ, las leonas pisaban el césped del campo 3 y empezaban a ejercitarse durante aproximadamente 90 minutos. Bajo la atenta mirada de los y las Athletic Sales, que han seguido la primera sesión, el ilusionante curso de la 24-25 ya daba comienzo en Lezama. David Aznar, que sigue al frente del equipo por segundo año consecutivo, tendrá a Pedro Monzú como segundo y a Manek Sagarna, que estaba en el filial los dos últimos cursos, volverá a entrenar a las porteras del primer equipo, como ya hiciera desde 2015 a 2022. En cuanto a la plantilla, la cara nueva es la de Leire Baños, que llega procedente del Levante. La experimentada centrocampista ha firmado hasta junio de 2027 y fortalecerá el medio campo. Leire Baños hablaba en la presentación del equipo.
Sí, la verdad que me han acogido muy bien. Las instalaciones son increíbles y con las compañeras genial, así que la verdad que muy contenta.
Cuando sabías ya que ibas a venir a Atleti y tal, ¿qué perspectivas te hiciste?
Bueno, pues al final el año pasado ya demostraron que es un equipo potente, que es un equipo joven, pero que tienen ganas de estar arriba, y la verdad que vengo con muchas ganas y muy ilusionada.
Sí, es un equipo, lo dices, es un equipo muy joven, el 11 más joven de la pasada Liga F, pero un poquito de experiencia también para el centro del campo con todos los partidos que tienes en máxima categoría también viene bien, ¿no?
Bueno, supongo que sí, ¿no? Yo vengo a eso, vengo a aportar pues mi granito de arena, ojalá pueda aportar muchas cosas. Yo siempre digo en las entrevistas y cuando me preguntan que me considero una jugadora muy, muy de equipo y que me gusta asociarme, me gusta tener el balón y creo que puedo encajar bien y como he dicho, ojalá pueda aportar muchas cosas.
¿Cómo te definirías tú como jugadora?
Pues eso, lo que he dicho, ¿no? Una jugadora muy de equipo, me gusta sacrificarme por y para el equipo, me gusta trabajar, me considero también que puedo dar bastante con balón, defensivamente también, y bueno, pues lo que te digo, que vengo con mucha ilusión y con muchas ganas de ayudar.
Estabas muy asentada en el Levante, prácticamente lo has jugado prácticamente todo en los últimos años. ¿Qué te hizo dar el paso cuando recibiste la llamada del Athletic para dar el sí?
Bueno, al final yo soy una persona muy de casa, ¿no? Yo cuando me fui al Levante era la primera vez que salía de casa, he sido muy feliz allí, pero bueno, después de tres temporadas allí, pues sentía que se había acabado mi ciclo fuera de casa, que necesitaba estar cerca de la familia y bueno, se me abrió esta puerta y la verdad que me lo han puesto muy fácil y no he tenido prácticamente ninguna duda.
Cuando has visto jugar al Athletic de este año, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Bueno, pues lo que más me ha gustado al final es su identidad, ¿no? Se ve que es un equipo que le gusta tener el balón, que quiere pues ser dominador desde el juego y eso a mí también pues me gusta mucho, me siento identificada con ese modelo de juego y la verdad que me pareció un equipo muy interesante.
Y la evolución de este año del equipo ha sido muy grande, el propio míster dijo que igual está por encima de las expectativas. ¿Por dónde se puede dar el siguiente paso para estar ahí un puntito más arriba y estar peleando por esas posiciones europeas, por esa tercera plaza?
Bueno, la verdad que me parece increíble el paso adelante que dio la temporada pasada, ¿no? Creo que nadie se lo esperaba, pero que fue una sorpresa muy, muy grata. Y la verdad que lo que digo, que sobre todo con gente joven, que se nota que son jugadoras que son jóvenes, pero que han venido para quedarse, pues que no tienen techo. Yo siempre digo que cuando eres joven, que eres como una esponja, que tienes que absorber todo lo que te llega de alrededor y aprender y seguir trabajando y mejorando para seguir y bueno, ojalá podamos mejorar lo de la temporada pasada y con trabajo seguro que conseguimos cosas bonitas.
¿Qué te voy a decir? ¿Crees que es posible acortar las diferencias entre equipos como por ejemplo Barcelona y otros de las ligas o todavía eso se ve muy lejos?
Bueno, al final yo creo que eso se consigue con trabajo y creo que eso a este equipo no le va a faltar nunca. Está claro que al final pues todo lleva un proceso. La temporada pasada fue muy buena y al final pues supongo que ahora partimos desde ahí, pero lo que te digo, que venimos aquí para trabajar, para seguir creciendo y ojalá podamos mejorarlo y seguir estando ahí arriba.
¿Has podido hablar con el míster? No sé si antes de que se concretara el fichaje, ahora, estos días, si has hablado, ¿qué te ha dicho?
Bueno, estos días he coincidido con él un ratillo y bueno, hemos estado charlando un poco de fútbol y nada, la verdad que le he visto contento, le veo con ganas y eso para mí también pues es importante, pues eso, con ganas de empezar a trabajar, que hoy ya empezamos a entrenar en campo y la verdad que con ilusión y con muchas ganas.
¿Conocías de antes a muchas jugadoras del Atleti?
Sí, coincidí con bastantes, con Naikari, con María, Sunicha y luego con algunas también en la selección de Euskadi, así que la verdad que me han acogido muy bien, me siento muy bien, lo que digo, las instalaciones, las jugadoras, el staff, me han acogido todos muy bien y la verdad que estoy muy contenta.
Y lo que es el fútbol, ahora que mencionas a Naikari y a María Sun, fuisteis las dos que organizasteis el gol, que le dio el título a la Copa La Real, y lo que es el fútbol, los volvéis a encontrar ahora, bueno, vestidas de Surigorri.
Sí, al final, joder, yo con Naikari he vivido muchas cosas, he tenido muchas experiencias con ella y al final pues para mí es una persona importante y la verdad que me hace muchísima ilusión volver a encontrarme con ella. Hablando con ella ya le decía que quién nos iba a decir que nos íbamos a volver a encontrar en el mismo equipo y bueno, no sé si es el destino, si no sé lo que es, pero bueno, otra vez jugando juntas y la verdad que me hace muchísima ilusión.
Leire, desde que tú empezaste, que no es hace mucho, ¿has visto cambios cada año en el fútbol femenino?
Joder, yo empecé con 16 años a jugar en primera y la verdad que se han visto muchos cambios. Está claro que todavía queda mucho camino por recorrer, pero la verdad es que bueno, se han dado pasos hacia adelante, por lo menos tenemos un convenio colectivo, hemos mejorado en campos, hemos mejorado en instalaciones y la verdad que por mucho que quede todavía camino, que se han mejorado en muchas cosas.
Bueno, pues además de Leire Baños, la jugadora del filial, Itxaso Miranda, promociona del segundo equipo y tendrá ficha del primer equipo apuntalando esa banda derecha. Completarán la pretemporada con David Aznar las canteranas Alejandra Estefanía y Claudia Fernández. También las recién incorporadas de Osasuna, Maitane Vilariño y Silvia Pérez, delantera y portera respectivamente, estarán en esa pretemporada. Ambas llegan al filial del Athletic, pero participarán durante el año en sesiones con el primer equipo. El sábado no estuvieron las jugadoras que se marchan cedidas al Granada, Naroa Uriarte y Paula Arana, que acompañan a Maya Iribarren. Y tampoco estuvo la internacional alemana Vivi Schulz, que disputará los Juegos Olímpicos de París durante las próximas semanas. En cuanto a la enfermería, Irene Oguiza, lesionada en la musculatura isquiosural en la última jornada de la temporada pasada disputada en Samamés, se encuentra en la recta final de su recuperación. Itxaso Uriarte ha recibido la alta médica y entrena con normalidad, mientras que Marta Unzué sigue avanzando en un largo proceso de readaptación. Ainise Barea Peque continúa de baja temporal por embarazo. El equipo que se va a ejercitar hasta el sábado desde hoy y que no jugará partidos hasta la siguiente semana, el 3 de agosto. El Athletic se medirá en Tafalla a la Sociedad Deportiva Ibar a las 7, con motivo del décimo aniversario del club convenido Mulier. Nos damos otra vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, yo me voy a mojar, Raúl. Cuarto puesto este año conseguimos, semifinales de Copa, campeón de Europa League y semifinales de Supercopa. Bueno, pues yo firmo debajo, ¿eh? Donde hay que firmar con sangre incluso. ¿Cómo es posible que sin hacer nada del otro mundo ni jugar contra nadie tengamos tantos futbolistas lesionados? Se pregunta este oyente. ¿No se supone que no se puede negociar con un jugador, aunque todos lo hacen, con contrato en vigor antes del 1 de enero del año que termina dicho contrato? Y si es así, se pregunta el oyente, ¿es denunciable? Espero que la directiva les meta mano. Los del Barça es algo que no he visto nunca. Tampoco hay que volvernos loco, dice otro oyente. Si Nico se queda, seguiremos contando con un jugador llamado a marcar época. Si se va, cuando nos visite, le pitaremos como si no hubiera un mañana. Y luego a comerme un pincho, dice. O sea, lo de toda la vida. Del caso Nico Williams no hay nada que hablar. Lo dejó claro Joaquín Caparrós. Que pongan el taco y ya está. Y si no, no hay nada que decir. Nico lo que busca, dice otro oyente, es que le paguen más dinero en Bilbao. ¿Lateral izquierdo suplente para esta temporada? Se pregunta este oyente. Bueno, pues están Yuri y Lecue para esa banda. Martón se tiene que quedar en Bilbao, dice también. Y otro tira de humor y pregunta, ¿qué dice la alpargata de la madre de Nico Williams sobre su cansino fichaje por el Barça? Bueno, pues los oyentes que ya se lo toman con humor, resignación, no queda otra. 688-89-36-35. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Urdaibai cerró el fin de semana gallego con una bandera más en el bolsillo. La lograda ayer en Boiro, en un duelo muy reñido, la bandera se decidía en los últimos metros. Donostiarra dominaba durante los tres primeros largos, pero los líderes que adelantaban a Donostiarra en los últimos metros en una gran champa final. La trainera patroneada por Gorka Aranberri finalizaba la prueba con un tiempo de 20.07.52, mientras que los de Igor Macasaga necesitaban 3 segundos más. El tercer puesto de ayer fue para Ciervena y el cuarto para Hondarribi. El sábado ganaba Ciervena en esa bandeira Barbanza Arousa por delante de Donostiarra y de Bermeo. Así que ayer los de Bermeo recuperaban 2 puntitos, como comentaba su patrón Gorka Aranberri en ETV.
Ayer recibimos el golpe y hemos hecho lo mismo que ayer, seguir y seguir, trabajar, seguir trabajando, y hoy hemos ganado, les hemos devuelto otros dos puntos y contentos a casa.
Bermeo suma 6 de 8 Ikurriñas disputadas hasta el momento en la Liga ACT, esto habría que sumarle el Campeonato de España, de Euskadi y de Vizcaya. Las otras dos banderas han sido para Zierbena, así que el remo vizcaíno está que no hay quien le tosa. Este fin de semana, la Euskolabel Liga para en Aguas de Vizcaya, el sábado en Getxo y el domingo en Lekeitio. Recordamos cómo está la general, con Bermeo, por supuesto, al frente, con 93 puntos, 7 más que Zierbena, que es, de momento, la única trainera que le aguanta un poco el tirón. 93 para Bermeo, 86 para Zierbena. A 21 está ya Orio en la tercera plaza, y Hondarribi cierra esa tanda de honor, cuarta posición, con 71 puntos, es decir, a 22 de Bermeo. Quinta Donostiarra, que parece que ha mejorado, a 23... Y luego ya aparecen Getaria 49, Ondarro a 46, Cabo de Acruz 39. Y la última tanda, o la primera tanda, Lekitxarra 39, Kaiku 29, tercera por la cola, no tiene que descuidarse. San Pedro penúltima con 21 puntos y cierra Bueu con tan solo 9 y que está abocada al descenso. En la clasificación al mejor patrón CaixaBank, Unax Eizaguirre de Getaria con 80 puntos lidera esta tabla. Gorka Aranberri, segundo, el de Bermeo con 67. Íñigo Larrínaga de Orio con 62, tercero. Genaro Zelaya de Ondarro a cuarto con 48. E Iñaki Goikoetxea, el incombustible Goiko, con 43 al frente de la Lekitxarra. Por su parte, Arraun Lagunak suma 8 victorias de 8 regatas en la Liga Euskotren. Competían ayer en Aguas de Boiro y ganaban la regata con 10 segundos de ventaja. Donostiarra era segunda y el cuarto puesto era para Orio. Tercera se colaban las Tolosarras. Por supuesto, Arraun Lagunak, que está en primera posición con 64 puntos. Tolosaldea y Orio tienen 48 y la cuarta plaza es para Donostiarra con 45. El sábado en RC1, San Juan ganaba en Pedreña, lidera la tabla con 15 puntos de ventaja sobre Arcote, que es la mejor vizcaína. Y en RC2, Donostiarra B se estrenaba en Santoña y conseguía batir a Astillero, que siguen comandando la clasificación general con 2 puntos de ventaja respecto a Donostiarra. Así está la temporada Raúl Lari. E insisto, este fin de semana, doble regata en Vizcaya, lo contaremos en Radio Popular el sábado a partir de las 6 en Getxo. Y el domingo al mediodía desde Agua de Lekeitio. 2:08, cambiamos de registro, nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
El ciclista esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates adjudicaba la última etapa del Tour de Francia disputada entre Mónaco y Niza con una contrarreloj individual de 33,7 kilómetros. No podía ser en los Campos Elíseos por el tema de los Juegos Olímpicos. Se coronaba como campeón del Tour a lo grande, evitando cualquier susto del danés Jonas Vingegaard y del belga Remco Evenepoel, segundo y tercero respectivamente en el podio definitivo. Era la primera vez que la Gran Boucle no terminaba en esos Campos Elíseos de París, pero al final el tema de la seguridad, los Juegos Olímpicos, abocaron a esa última contrarreloj en Niza, en la que Pogačar volvió a arriesgar, innecesariamente, pero arriesgó y se llevó una nueva etapa, la sexta en este Tour. Pogačar, que le metió 1 minuto y 3 segundos a Vingegaard y le metió 1:14 a un gran especialista como ese Evenepoel. Jorgensen fue cuarto a 2:08, Joao Almeida quinto a 2:18, Derek Yee sexto a 2:31 y Mikel Landa fue séptimo a 2:41. Pogačar, que se hace con su tercer Tour de Francia, tras aventajar en 6 minutos y 17 segundos a Vingegaard, que ya ha dicho que está deseando volver al Tour para competirlo, y dejar a Evenepoel a 9:18 en el tercer peldaño del podio. Almeida finalmente mantenía esa cuarta plaza, y eso que Mikel Landa hizo una gran contrarreloj, pero se tiene que conformar con esa quinta plaza, que no está nada mal, ¿eh? A sus 34 años, ha perdido muchas buenas posiciones por la lucha contra el crono, y ayer con los periodistas le vacilaban un poco por esa gran contrarreloj.
Os recuerdo que una vez hice segundo en el Campeonato de España, ¿eh?
¿De cadetes?
No, de profesionales, joder.
Pues también la del velodrome, esa que te quedaste un segundo de subir al podio, pero la de hoy ha sido excepcional, Mikel.
Sí, la verdad es que me he ido encontrando muy bien toda esta semana y he salido motivado, con ganas de terminar bien y bueno, pues me he desquitado también un poco de esa primera crono.
Se ve muy feliz en este equipo, disfrutando, vamos, como si fueras un juvenil.
Sí, la verdad es que, bueno, he encontrado un grupo muy cercano, muy majo, me están dejando hacer. Bueno, me siento pues muy valorado y bueno, yo creo que me ha dado confianza otra vez y bueno, una frescura que me faltaba. Y bueno, pues he disfrutado mucho la crono, la verdad.
Estoy cansado de preguntarte por Pogačar, con lo cual te pregunto por ti en la vuelta. ¿Qué vas a hacer de aquí a la vuelta? ¿Qué esperanzas tienes para ser el líder del equipo en la vuelta?
Bueno, pues intentaré hacer lo menos posible, ¿no? Intentar mantenerme como estoy, porque la verdad es que estoy muy bien. Así que bueno, a ver si bueno, pues va todo bien, pues consigo mantener esta frescura y esta condición y hago una gran vuelta.
Has hecho muy buena contrarreloj hoy, Mikel, pero Remco la ha hecho excepcional y ni aún así ha conseguido batir a Pogačar. Rompía a llorar el chaval hace unos minutos. Un chico tan joven que ya es campeón del mundo contrarreloj, que vean que le mete pues un minuto todavía a Pogačar.
Sí, bueno, hoy no cuenta solo ser especialista, ¿no? Hoy cuenta pues el tener todo un turno en las piernas, la experiencia, bueno, ayer también le metió tiempo, es lo más normal y me gusta ver a Remco con esa rabia dentro, ¿no? Porque seguro que a la próxima lo hace mejor.
¿Va a ir a la vuelta o te la deja a ti?
No, me la deja a mí, Se centrará en las Olimpiadas y yo creo que en el Mundial también.
Bueno, pues estará al frente, por lo tanto, Mikel Landa del Soudal en esa Vuelta a España del mes que viene. Mikel Landa quinto, Adam Yates sexto, Carlos Rodríguez séptimo, el de Ineos a 25 minutos y eso que tuvo problemas estuvo tocado de salud y aún así amarró la séptima posición. Hablaba de lo que ha sido el Tour de Francia para él y de su futuro, Carlos Rodríguez.
He apretado todo lo que podía, todo lo que el cuerpo me ha permitido, así que nada, contento de haberme dejado todo lo que tenía. La verdad que nos vamos de este Tour no con el resultado que esperábamos, pero nada, tenemos que estar contentos de haberlo dado todo, de haberlo preparado lo mejor posible. Yo creo que es todo lo que se me podía pedir, así que nada, contento y nada, con ganas de que llegue el próximo Tour y llegar mejor preparado, hacer todo lo que esté en mi mano de nuevo y con suerte que vaya todo mejor.
Ha sido una última semana larga para ti, no sé si has estado enfermo, has tenido algún virus, porque te hemos visto menos con esa chispa.
Bueno, creo que la salud no ha acompañado, el cuerpo no me permitía exprimirme al todo, del todo, de eso que siempre me faltara un punto comparado con las semanas anteriores, pero bueno, nunca todo puede salir perfecto y algunas veces las cosas salen y otras no.
Carlos, ¿sabremos en la Vuelta a España?
Bueno, habrá que ver cómo recupera el cuerpo. En un principio el plan no era estar ahí, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar.
Bueno, pues sería una gran noticia para la Vuelta Española que estuviera otro de los grandes nombres como el de Carlos Rodríguez, que finalizaba séptimo, Jorgensen octavo, Derek G noveno y el top ten lo cerraba Buitrago. El mejor vizcaíno, Jonathan Castroviejo, puesto 53, el de Lineos, que ha renovado una temporada más, al que le ha costado mucho acabar el Tour porque también ha estado... Bueno, pues algo enfermo, pero quería acabarlo porque siempre ha conseguido acabar los tours que ha empezado y volvió a hacerlo el de Getxo. También vimos a un corredor de Movistar, como es Enric Mas, afrontar la carrera de una manera distinta, no haciendo la general, sino buscando etapas. Se ha reinventado, aunque no se ve del todo bien.
La última semana, pues, es una forma diferente de lo que yo estoy acostumbrado. He disfrutado igual, pero bueno, disfruto más cuando hago generales y cuando hago buenos papeles ahí delante de... Bueno, cuando estoy en el podio.
Enric, dentro de mes y medio, más o menos, así acabará la vuelta, con una crono. Vete a saber si estás aquí ganando.
Ojalá sea así. Me encantaría además este año terminamos donde Telefónica y bueno, sería genial.
Ahora mismo de ánimo a tope, ¿no? Después de cómo has terminado con la sensación y todo.
Eso es, las piernas pues están muy bien, el ánimo también y la cabeza muy bien, así que nada, a por ello.
El premio de la regularidad se la llevó Vinian Girmay del Intermarché. La montaña fue para Richard Carapaz de Education First. El mejor joven Evenepoel y el mejor equipo el UAE. Es que he metido a tres corredores en las seis primeras plazas, ¿eh? El Team Emirates con Pogacar, con Almeida y con Adam Yates. Ayer también se subió al podio Cavendish después de superar el récord de Eddy Merckx con esas 35 victorias en la ronda gala. Dos y 18, una pausa y continuamos en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada
diseñada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Te hablamos a ti, sí, a ti, que no has elegido el camino fácil, que has renunciado a los domingos de manta y peli para ser parte de una historia, que en un mundo de grises has apostado todo al negro. Y hasta aquí la nueva campaña de abonos del Bilbao Basket para la temporada 24-25. Abónate antes del 30 de julio y disfruta de descuentos exclusivos. Bilbao Basket, 25 años a contracorriente.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zindudan.
Vamos a aprovechar estos días para recuperar algunas historias, aprovechando que ayer acababa el Tour de Francia y que no ha sido el mejor para los vizcaínos precisamente. Pues recordamos la presencia de los vizcaínos en el Tour de Francia. Lo hacemos de la mano de Juancho Arranz.
Bueno, empieza tanto como en 1910. Creo que es una historia sabida por, sobre todo por los veteranos mayores como yo, que Vicente Blasco, apoyado el cojo porque había trabajado en Euskalduna, había tenido dos accidentes laborales, pero el hombre seguía dándole al pedal. Y no se lo pensó dos veces y no tuvo otra ocurrencia que ir de Bilbao a París y meterse los 1000 kilómetros entre pecho y espalda en bici.
Para luego correr el Tour.
Sí, para participar en la octava edición.
Y luego se quejan los corredores de hoy en día por los traslados de 400 kilómetros en coche y algunos lo hacen los mejores de la general en helicóptero.
Y algunos en el autobús particular donde tienen ducha, donde tienen...
Ah, cama. Bueno, sí, eso por supuesto, eso ya todos los equipos. Bueno, pues el cojo Vicente Blasco, que se metió 1000 kilómetros entre pecho y espalda y luego además empezó a correr el Tour.
Sí, la primera etapa... París-Roubaix, que luego ha sido una clásica, sigue siendo, solo 269 kilómetros.
Casi nada.
Al día siguiente, Roubaix-Metz, 398.
Eso eran etapas, si no lo de ahora.
Y encima, ten en cuenta que entonces llevaban los tubulares de repuesto a la espalda, no tenían coche de apoyo, que luego veremos cuando más o menos nacen, ¿no? Pero ya en la tercera jornada, el buen hombre, en la etapa Metz-Belfort, ya echó pie a tierra y se volvió a Bilbao. Lo que he estado estudiando, no sé si se lo hizo de una tirada o se lo tomó con calma.
Ya, es que había completado más de 700 kilómetros en el Tour, pero es que venía a hacer 1000 antes. O sea, ya había hecho otro Tour aparte, casi o medio Tour, y al final, pues eso acusó el esfuerzo y se marchó en la tercera etapa para casa. Vicente Blasco el Cojo, que nos ha dejado esa anécdota para la historia.
Sí, hay una anécdota que dice que fue el primer español en correrlo. Hay un corredor de Jaca, pero resulta que corrió, pero ya tenía media apalabrada.
Ah, la nacionalidad.
Gracias, Raúl, no me salía. Entonces, para la historia del Tour, corrió como francés. Entonces, por eso siempre el primer francés ha sido Vicente. Luego, casualidad, el segundo que corrió el Tour, ya un poquito ya más, cuando el Tour ya había cogido más auge, Francisco Cepeda, natural de Sopuerta, tuvo la desgracia de ser el primer ciclista que falleció en el Tour.
O sea, también tenemos ese...
Primero y primero.
Ese desgraciado infortunio, ¿no? Para un corredor de los nuestros, en este caso para Francisco Cepeda.
Sí, un 11 de julio de 1935, en la séptima etapa Isleben, Grenoble, que siempre ha traído otros gratos recuerdos, se ascendió a Galibier y sufrió una importante caída y se fracturó el cráneo. Tras 3 días en el hospital, falleció. Y es curioso porque si luego tenemos oportunidad de hablar más adelante de la nueva generación de ciclistas vizcaínos, Es curioso porque allí mismo en el verano 92 Iñaki Gastón también tuvo una grave accidente, pero con la suerte de salir adelante.
Él se recuperó, por desgracia, Francisco Cepeda no, que se cayó y se fracturó el cráneo y fue el primer ciclista que falleció en el Tour de Francia. Claro, cuando aquello no había que llevar casco, no era obligatorio.
Luego veremos que hay una serie de coincidencias. Este sería el primer año que se celebró la Vuelta a España y ese sería organizado por el diario Informaciones de Madrid.
Bueno, pues curiosidades que nos deja nuestro ciclismo. Dos bonitas historias, la de Vicente Blasco y más triste, por supuesto, la de Francisco Cepeda, pero hay más.
Sí, luego, posteriormente, nos vendría de Gordesola Federico Ezquerra. A todos nos suena, pero no tiene nada que ver con la comparsa que hay en Bilbao. O sea, como bien en su día lo dejó claro la familia. Este buen Ezquerra logró el primer triunfo vasco en el Tour. Otra vez asistimos a un primero. En 1936, pero también fue en pleno estallido de la Guerra Civil Española. Luego, posteriormente, no volvió a Vizcaya y la familia tuvo que emigrar. Este señor se impuso en la etapa Niza-Cannes de 125 kilómetros. Ya empezaban a ser un poquito más...
Humanas. Y él ganaba en el 36, el 18 de julio, como leo aquí en la información que me has traído, curiosamente, bueno, pues con el inicio de la Guerra Civil, ¿no? Aunque algunos lo sitúan el día 19.
Sí.
Hay dudas en aquella época.
Y también otra vez, volvemos a otra gesta de ser el primero. Fue el primero que coronó el Galibier.
Bueno, pues Federico Ezquerra, que también ha hecho historia para nuestro ciclismo.
Luego llegamos a un personaje que es curioso. Iremos viendo, desgranando despacio. El Dalmacio Langarica, natural de Ochandio. Langarica como ciclista solo participó en 4 ediciones del Tour y tuvo 2 abandonos. Y hasta ahí nada más. Lo que ocurre es que este señor quizás sea más recordado por el Tour de 1959, siendo seleccionador nacional, entonces se corría por equipos nacionales, no por, todavía no existían los equipos de marca. Y Loroño, se conoce que se le había planteado de que tenía que correr para que Bahamontes ganara, y Loroño dijo que no, que él si corría iba a correr. Sí, y entonces Le castigaron y no le llevó al Tour. De hecho, mientras se corría el Tour, le suspendieron la licencia federativa. Posteriormente, bueno, ya pues todo llegó a las aguas a su cauce y Loroño, gracias a Dios, pudo seguir compitiendo.
Uh-huh. Bueno, pues esa anécdota con Dalmacio Langarica, más como seleccionador que como corredor, pero bueno, no está en manos de cualquiera poder optar a correr 4 ediciones del Tour, de las cuales 2 acabó.
Y ahora es cuando llegamos al amigo Jesús Loroño.
Sí, uno de los más conocidos.
Natural de la Rabechu, donde nació y, bueno, posteriormente falleció. Loroño no sé qué carisma tuvo, porque se identificó pronto con toda con la mayor parte, a pesar de que en aquella época estaba Montes, se identificó con gran parte de la afición española y mayormente con la vasca. De la vizcaína no vamos a decir, porque eran todos Loroño.
Sí, loroñistas. Sintonía total.
Debutó en el Tour de 1953, su primer Tour. Ganó la décima etapa entre Pau y Coterés de 103 kilómetros.
Una distancia ya, como decimos, más acorde a la actual.
Pero otra vez volvemos a una primera. Primera participación, triunfo. Pero aquí fue curioso porque llegando el pelotón a un paso a nivel, todo el pelotón paró y él tiró de picaresca y con la bici, no sé cómo lo haría, tiró por debajo del paso a nivel y consiguió enlazar con los 3 que iban escapados. Entre ellos, digo Darrigade porque fue luego un famoso ciclista que ganó varias pruebas.
En aquella época había un vacío legal, porque hoy en día no se dejaría. Hay que parar el tiempo, luego tendría que seguir, pero bueno, por aquella época había un vacío legal y el más listo de la clase, en este caso Jesús Loroño, lo aprovechó.
Bueno, pues no sé si con esa picaresca o no, lo que sí de paso consiguió adjudicarse el Gran Premio de la Montaña, que fue el primer triunfo vasco en esta disciplina.
Y que luego han, por ejemplo, que decíamos antes, ha seguido Marc Fraile, no en el Tour, sino en la Vuelta, pero también es una de las grandes.
Eso siempre vamos de primeros, ¿eh? De primeros.
Triunfo. Jesús Loroño fue uno de los pioneros.
No, digo que otra vez un primer triunfo, el primer triunfo vasco, primer participante.
En la montaña.
Quiero decir que los vizcaínos somos así. Bueno, y es curioso porque en esta edición de 1953 aparece por primera vez el maillot verde, que identifica al líder de la clasificación por puntos. ¿Mm? Y bueno, de Loroño, como hubiéramos dicho, se podría hablar algo entendido, pero como decía antes, se puede hacer otro programa especial sobre el... sobre la participación de este hombre y demás en la Vuelta a España.
Que no descartamos hacerlo, pero bueno, habrá tiempo para más porque nos quedan unos cuantos ciclistas.
Pero es curioso porque encima, antes hemos estado hablando hasta de primeros, casualidad, con el declive de Jesús Loroño, hubo unos años que el ciclismo vasco, aun a pesar de tener corredores de calidad, no terminó de rematar hazañas. Y había corredores vizcaínos como eran Antón Barrutia, Carmelo Morales, el malogrado Valentín Urión. Pero bueno, ganaban etapas y la Vuelta y sobre todo el Tour, lógicamente, se le resistían. Y ya llegamos un poquito más adelante, ya pasan unos cuantitos años, pero bueno, Patxi Gavica, natural de Ispaster.
Saltamos ya al 66.
Sí. Su hazaña más importante en el Tour, sin haber logrado grandes clasificaciones, fue para aquella época que los corredores eran todavía semiprofesionales. Compitió en 6 ediciones... y consiguió siempre llegar al Parque de los Príncipes.
Lo cual ya era una hazaña, por sí misma.
A pesar de todo ello, bueno, en el 66 logró alcanzar el 7º puesto.
Joder, pues ya está bastante bien. Una 7ª plaza y acabar los 6 tours que corre, yo creo que está más que bien para Patxi Gavica.
Y ahora nos vamos hasta Trucíos. Allí el buen Aurelio González fue recordado, y se le recordaba principalmente por haber ganado el Gran Premio de la Montaña del 68... en el Tour.
Esta era la segunda, es el segundo en este caso que ganaba este maillot.
Sí.
El segundo de los vizcaínos, quiero decir.
Sí, pero previamente, además de ganar el Tour, había ganado la 6ª etapa Dinard-Lorient en tierras de la Bretaña francesa, tras disputar 168 kilómetros. Como bien decías tú antes, Raúl, ya eran las etapas más humanas.
Bueno, pues etapa en el Tour y maillot de la montaña.
Y curiosamente en esta edición, el año anterior había fallecido Tom Simpson, luego empezaron los problemas del dopaje, y se comienzan a realizarse los controles, y también aparecen los primeros comisarios que controlan la carretera en moto. También este mismo año se crea la clasificación combinada general puntos montaña, al que se le asigna el maillot de color blanco.
O sea que es un año importante el 68 por esos controles antidopaje, por esa aparición de los comisarios y por crear el maillot de color blanco.
Sí, porque luego el verde era por puntos y luego pasó a ser de regularidad y el blanco ha sido el más joven.
Sí, luego ha ido evolucionando.
Sí.
Ciervena.
Pasamos a Ciervena, a José Antonio Momeñe. Es curioso porque todo lo que he estado leyendo, todas las crónicas coinciden que pudo ganar el Tour de 1966. Ya entonces la competición era por equipos comerciales. Y se le escapó, dicen, la victoria porque el CAS luchaba por la clasificación por equipos. En aquella época, hoy también, pero era muy importante salir.
Sí. Sí, sí, victorioso. Bastante más que ahora. Ahora no es que la desdeñen los equipos, pero es un triunfo bastante secundario y en aquella época lo peleaban mucho más.
Pues bueno, a 3 etapas para el final parece ser que se metió una escapada, llegó a coger una cierta ventaja sobre el pelotón y en un momento dado era el líder virtual. Hasta que llegó otra vez Dalmacio Langarica, como en el caso de Loroño, y le dijo que no sigas tirando. Pues no le vio sentar muy bien, se bajó de la bici y pretendió abandonar. Y parece ser que llegó el bueno de Gregorio San Miguel, compañero de equipo, y le dijo, venga, ánimo, y siguió
para seguir. Le convenció para seguir.
Y a pesar de ello, acabó 4º. Y era la mejor clasificación conseguida hasta ese momento por un corredor vasco en la general del Tour.
Bueno, pues no consiguió ganar por esas órdenes de equipo y aún así se quedó a las puertas del podio, siendo la mejor general de un vizcaíno en el Tour de Francia.
Y su buen amigo, el que le había animado a seguir y no abandonar, Gregorio San Miguel, natural de Balmaseda, pues también tuvo una buena actuación a los 2 años, en el 68, donde llegó a vestir el maillot amarillo después de la etapa que ascendió el Col de Port, con la ayuda de Aurelio González y Andrés Gandarias. O sea, estamos hablando de gente que los veteranos del ciclismo les sonará bastante. Pero al día siguiente, el bueno de San Miguel, en Sallent, no solo perdió el jersey de líder, es que por la noche los cacos le levantaron la bicicleta.
O sea, un día y una noche para olvidar por completo.
A pesar de todo, igual que
su compañero
Momeñe, quedó en cuarto lugar. O sea, a pesar de todas las adversidades...
Sí, igual el mejor registro, la mejor clasificación...
De un corredor vasco. Bueno, y luego llegamos a Andrés Gandarias, natural de Ibarruri. Gandarias fue un gran gregario que solo tuvo 4 victorias. Pero a pesar de eso, logró un 5º puesto en el Tour de 1969 detrás de figuras como Merckx, Pinyon, Pulidor y Gimondi.
O sea, unos don nadie, ¿no?
Sí.
Merckx, Pulidor, completando ese podio, y él se quedó, pues, a las puertas de ese podio con esa 4ª posición.
Y asistimos a una nueva...
Quinta posición.
Asistimos nuevamente a una anécdota en cualquier carrera, ¿no? Porque el bueno de Merckx había sido descalificado en el Giro por dopaje. Me acuerdo que decía que era una botella que le había dado un espectador en carretera, bueno, y había sido le habían impuesto una pena de más tiempo, pero le rebajaron la pena. Consiguió correr el Tour, que fue, casualidad, el primero que ganó en su prolífica carrera.
Bueno, pues se aprovechó de esa circunstancia, de esa rebaja de la pena, para poder estar en el Tour, y lo ganó. Y ahí empezó un inicio exitoso para Eddy Merckx.
Bueno, y ya pues a partir del 70, el ciclismo vizcaíno en concreto, pues bajó. Como bien decíamos antes, salían buenos corredores, pero que ganaban etapas, ganaban carreras de un día, pero ya estas hazañas, para volver a vivir, habría que esperar otra vez hasta la aparición del Junco de Berriz, Marino de Jarreta, que también, como decías, se puede hacer otro programa, encabezaría una nueva generación de grandes ciclistas vizcaínos.
Bueno, pues ahí estaba el repaso con Juancho Arranz de esos primeros vizcaínos en el Tour de Francia. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, la temporada de ciclismo se va acabando y Euskaltel Euskadi no ha ganado ninguna carrera. Para mí, decepcionante la temporada. Y otro nos decía, sois los mejores en información deportiva. Buen resumen de los vizcaínos en el Tour. Seguir así, Sorionak. Pues eskerrikasko. 688-89-36-35. Vamos a repasar otras noticias que nos deja este fin de semana.
Radio Popular. Herri Irratia.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
¿Una gala de Nochevieja en plena Estenagusia? Sí. Urteberriof Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta semana grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urzelai en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberriof Feliz 2025 del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
En el mundo de los frontones, primera jornada del Master CaixaBank. Las Oitolosa ganaba 22-17 ante Ezcurde y Albizu en Ochandio, mientras que Zabala Imaz superaba 22-14 a Artola y Rezusta en Fuenmayor. Un Artola que reaparecía hace prácticamente una semana después de una lesión muscular. Pello Echeverría y Merezcurrena también iniciaban con victoria el Master CaixaBank, ganando a Peña Segundo en Baracaldo, en el frontón de Baracaldo, a Peña Segundo y Vicuña, por la mínima, ¿no? Es 22-21. Y Marquina revalidaba el título de Interpueblos de Euskal Herria al derrotar a los manistas de Vitoria en los tres partidos de la final que se celebró en Zumárraga. Estábamos pendientes de Jon Ram porque comenzó ayer la jornada muy bien. Parecía que podía meterse en la pelea por el Open británico, pero al final tuvo que conformarse con la séptima posición. Acabó con menos uno sobre el par del campo. Y se va con buenas sensaciones, aunque no pudo luchar el triunfo a Saufel, el estadounidense, que ganó con un total de menos nueve. Ram se queda en Gran Bretaña porque tiene que jugar esta semana un torneo de LIV, un torneo de Arabia en Rochester. El vizcaíno es segundo en la Liga Árabe tras su último décimo puesto en Valderrama, donde ganaba Sergio García, y solo tiene por delante a Joaquín Niemann, el chileno, que la aventaja en algo más de 40 puntos. Luego ya empezará a pensar en los Juegos Olímpicos de París. Recordemos que no pudo estar en los últimos de Tokio por ese falso positivo y lo afronta con muchas ganas, por supuesto. Hablando de los Juegos Olímpicos, París se va a blindar con un dispositivo de 45.000 efectivos para esa cita que se disputa desde pasado mañana y hasta el 11 de agosto, aunque la ceremonia inaugural será el viernes en el río Sena, un evento que contará con un plan especial de seguridad, aunque no hay ninguna amenaza específica. Iremos estos días hablando de los Juegos Olímpicos, por supuesto, y la representación vasca, integrada por 32 atletas. En Fórmula 1, ayer el triunfo fue para Oscar Piastri, el australiano, que conseguía su primera victoria en la Fórmula 1. Doblete de McLaren, hubo cierta polémica ahí. Lando Norris le tuvo que dejar pasar a Piastri porque la estrategia no había sido buena. Y al final Piastri primero, Lando Norris segundo, tercero Hamilton. En el podio de Hungría, Max Verstappen fue quinto, Carlos Sainz sexto, Alonso undécimo. Verstappen sigue liderando el de Red Bull con 265 puntos, 76 más que Lando Norris, que le sigue el de McLaren con 189. Carlos Sainz es cuarto con 154. Y ayer también en la final de basta de tenis, Nadal caía frente a Borges en una hora y media. La verdad es que jugó muy mal Rafa Nadal, que ahora piensa ya en esos Juegos Olímpicos con Alcaraz en los dobles. Una pausa y recuperamos una historia que yo creo que les va a gustar.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilim. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir.
De la mano de Daniel Gondra recordamos la figura del primer balón de oro. Enseguida nos van a empezar a dar la barrila con el Balón de Oro, Mbappé y otros nombres que van a aparecer en escena. Pero todo esto tiene un origen y lo recordamos con Aner Gondra.
He intentado rescatar la historia del que fue el primer Balón de Oro. Y bueno, pues todo esto empezó en el año 56 y yo sinceramente tampoco te creías que conocía quién era el que había ganado el primer balón. Y bueno, pues ahí me encontraba la historia de Stanley Matthews, un tipo muy interesante con unas anécdotas muy a tener en cuenta.
Bueno, pues vamos con ellas. Stanley Matthews, a ver, ¿quién era?
Bueno, pues este señor era un jugador inglés, empezó en el fútbol en el equipo de su ciudad natal, en Stoke. Y bueno, era el hijo de un barbero que era un poco famoso en la región porque era boxeador, y eso hizo que desde muy pequeño pues Stanley entrenase mucho con tablas de gimnasia y de trabajo físico y tal, y un poquito porque su padre le iba enfocando a que fuese también boxeador. Pero bueno, a los 14 años le dijo que él no, que él que quería ser futbolista, y su padre pues bueno, pues le dio una oportunidad, le dijo: te doy un año en el fútbol y la condición para que sigas en el fútbol es que en menos de un año te convoquen para la selección colegial de Inglaterra. Y el tipo se empeñó y efectivamente al de un año con 15 le seleccionaron para esa selección colegial de Inglaterra en que jugó, debutó contra Irlanda, creo.
Eso es presión y lo demás tontería. Eso ¿eh? Tienes es, un eso año, es. Tienes que triunfar en este primer año y si no, olvídate.
Pues sí, pues el chaval destacó como extremo derecho y debía tener un juego peculiar para la época, porque el fútbol británico tan vertical y de velocidad, pues este le gustaba parar el balón y regatear. Siempre le gustaba encarar al rival y eso pues en el fútbol inglés pues llamó mucho la atención en la época. Tanto es así que con 16 años, cuando terminó los estudios y bueno, se puso a trabajar de albañil y ayudando a su padre en la barbería, pero bueno, recibió una llamada del Stoke City y le propusieron entrar en el equipo de los reservas, ¿no? Solo estuvo un año, donde ya llamó la atención del primer equipo y un año después, con solo 17 años, debutó en el Stoke. El Stoke City estaba en segunda división y ese año, aunque él no jugó muchos partidos, pues sí consiguió el ascenso a primera división. Y luego ya a partir de ahí sí fue un jugador muy importante, porque estamos hablando que debutó con 17 años y con 20 años ya debutó la selección absoluta inglesa y ya era pues uno de los jugadores más famosos de toda Inglaterra.
O sea que su padre no le obligó a boxear, vaya.
No, la apuesta por el fútbol se lo ganó y siguió en ello. Bueno, debutó, como decíamos, en primera división y 3 años después, en el 37, pues este hombre pensaba que, para que veas cómo era el fútbol de entonces, que pensaba que tenía que ganar más dinero, que entonces negociaban estas cosas y pidió un aumento, ¿no? Y había entonces un entrenador que era Bob McGregory, que le tenía un poco enfilado. ¿Por qué?
Porque, en el Stoke, ¿no?
En el Stoke. Le tenía enfilado. ¿Por qué? Porque le había quitado el puesto en el extremo derecha al que era su amigo, el amigo del entrenador.
Ah.
Y le tenía enfilado y le dijo: nanay, a ti no te subo el sueldo ni nada. Y bueno, pues Matthews a eso le sentó muy mal y pidió que le traspasaran. Bueno, se armó tal revuelo en la ciudad, no sé cuántos mil, 3,000 o 4,000 personas se manifestaron delante de la sede del club con el presidente a la cabeza y un poco a regañadientes pues aceptó quedarse con el sueldo que tenía y mantenerse en el equipo. Pero bueno...
O sea, que la manifestación fue para que no pidiera ser traspasado, no para que le subieran el sueldo.
No, para que se quedara. Y Stanley, pues un poco a regañadientes, pues aceptó quedarse y bueno, siguió con ese entrenador que no le iba nada bien. ¿Qué pasó? Llegó la Segunda Guerra Mundial. Entre el año 39 y el 45 la liga inglesa se paró Y bueno, además Stalin se, pues, tuvo que pasar al ejército y estuvo destinado por varios sitios del país. Curiosamente, en estos años se siguió jugando al fútbol, aunque no fuese competitivo, y en estos años se acumuló un total de 70 partidos en el Stoke, y luego con otros, curiosamente, según en qué ciudad estaba, pues jugaba en el equipo de la ciudad, ¿no? Pues, y
le llamaban a filas también.
Eso es, y jugó más 87 partidos en el Blackpool, jugó en el Glasgow Rangers de Escocia, incluso en el Arsenal, ¿no? Incluso con la selección de Inglaterra jugó unos partidos, aunque todos estos no cuentan estadísticamente como partidos oficiales. Después de la guerra, ya estamos en el año 46, a Stalin ya le pilla con 31 años.
Sí, ha partido toda la carrera, vaya, los buenos años.
No, espérate, porque te adelanto una cosa, se retiró a los 50.
Bueno, parece que lo tenías preparado, pero no.
Pues sí, con 31 años tuvo una lesión de rodilla y claro, esto le puso en bandeja a McCrory, que le seguía teniendo pelusilla, y dijo, bueno, pues con 31 años y con la rodilla fastidiada, al banquillo. Y allá pues sí pidió el traspaso y apareció el Blackpool, con el que había jugado 80 partidos durante la guerra, y pagaron 11.500 libras de la época para que se fuese a su equipo ya con 31 años. Pues bien, con el Blackpool jugó otras 14 temporadas.
14 temporadas.
Claro, estás hablando que fichas con 31 años.
Sí, hasta los 45, 46.
Eso es. Y bueno, sí, volvió a tener otra lesión de rodilla con 36 años, pero bueno, él era muy cabezón y decía que quería seguir jugando a pesar de la edad. Dejó de comer carnes, se cuidó la dieta y bueno, se mantuvo en relativa buena forma para seguir jugando. Al de unos años, el entrenador del Stoke City, que de McCrory, dejó el club y el Stoke intentó volver a ficharle y ofreció al Blackpool 12.000 libras, ¿no? Y hay una frase famosa, porque el que era entonces el entrenador, Joe Smith, en el Blackpool, le dijo que le prometió, porque todavía no había ganado ningún título, y le prometió que si se quedaba en el Blackpool que iba a ganar un título. Y le dijo, aunque digan que estoy loco y aunque tengas 37 años, creo que tu mejor fútbol todavía está por llegar. Y eso le convenció, se quedó en el Blackpool y le dio la razón, porque consiguieron ganar una FA Cup en un partido en Wembley. Ahora no recuerdo contra quién fue, contra el Bolton Wanderers, y no metió ningún gol, pero sí dio tres asistencias para una remontada, y se conoce ese partido como la final de Matthews. Esto tuvo mucha repercusión, ¿por qué? Porque fue de los primeros partidos y los primeros eventos deportivos que se retransmitió por televisión en directo. Ah. Entonces lo vio todo el mundo, y para todo el mundo, aunque tenía entonces ya 37, 38 años, pues Matthews fue pues,
un ídolo, ¿no?
Un ídolo. Algo parecido pasó después. Bueno, no tuvo grandes triunfos con la selección inglesa, pero jugó un partido en Wembley contra Brasil, un amistoso. Brasil llegaba pues como campeona del mundo, creo, ganó en el 50 en Suecia, puede ser, hablo de memoria. Creo que sí.
Bueno, Brasil, con el nombre que tiene.
Era Brasil, sí. Y bueno, y resultó que Inglaterra ganó 4-1 con un partidazo de Matthews. Ese partido se transmitió en todo el mundo y eso llamó la atención de los que daban el Balón de Oro, que empezó ese año. Y entonces pues eso hizo que, igual en el planeta en ese momento había mejores jugadores, más jóvenes sobre todo, que Matthews, pero el primer Balón de Oro fue para él un poquito por eso.
Y por reconocimiento, ¿no?
Eso es.
Al final, la trayectoria, con la edad que tenía, cualquier día se lo dan a Duriz, vaya.
No creo. Bueno, ese es otro debate, no me quiero meter ahí. Bueno, en el año 61 vuelve al Stoke City, donde juega 5 años más. Y cuando ya tenía 49 años, en su última temporada, fue nombrado Caballero del Imperio Británico. Es el primer futbolista al que se le dio esta distinción y el único en toda la historia, todavía no ha vuelto a suceder, que se lo den a un futbolista que todavía está en activo. Porque luego está Sir Bobby Charlton y ya, toda esta gente, pero...
Sí, pero nunca en activo.
Eso es. Curiosidades, eso, se retiró con 50 años, es la carrera más larga del fútbol profesional británico. Cuando se retiró, hubo un partido de homenaje que se retransmitió en todo el mundo, pues una selección de ingleses, de Bobby Charlton y demás, contra otra selección mundial, y fue retirado a hombros, fíjate, salió a hombros de Puskás y de Lev Yashin, el araña negra,
sí,
que veas
el nivel, ¿no?
Eso es. Se estima que aquel partido lo dieron 112 millones de personas en todo el mundo. En toda su carrera, 710 partidos de liga y 54 con Inglaterra, nunca fue amonestado y nunca fue expulsado. Siempre fue como un ejemplo de juego limpio. ¿Te acuerdas? Julen Guerrero le expulsaron una vez injustamente.
Sí, es verdad, sí.
Pues este hombre pues nunca vio una tarjeta. Y bueno, y murió a los 85 años en el año 2000, un funeral con 100.000 personas en la ciudad y en el campo del Stoke, el Britannia Stadium, se dejaron una urna con sus cenizas en el centro del campo, enterrada. Y para terminar, dos anécdotas. Una, la vida personal me ha llamado la atención. Tuvo una mujer con varios hijos y le fue infiel, se echó un amante que era una traductora de la Embajada de Estados Unidos en Praga, y resultó que la mujer era una espía de Chequia, vamos, del gobierno checo. Y bueno, al final terminaría casándose con la espía, y con la que estuvo casado en segundas nupcias hasta su muerte.
Tiene una película esto también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y ya para terminar, según venía por aquí, yo le dije, joder, pues vamos a intentar unir los personajes de esta sección en este año con el Athletic, ¿no? ¿Te acuerdas la teoría esa de que se puede relacionar a cualquier persona del mundo con otra en seis pasos, en seis niveles?
Sí, sí.
Pues a Stanley Matthews, para unirlo con el Athletic, solo hay que dar un paso, porque jugó dos mundiales, el del 50 y el del 54, y en Brasil estuvo en el partido en que en cuartos de final Inglaterra quedó eliminada con España. ¿Y quién metió el gol en Maracaná? Don Telmo Zarra.
Y ahí está la unión.
Ahí está la unión de Stanley Matthews con el Athletic.
Hoy hemos conocido a Stanley Matthews, el primer Balón de Oro, y seguro que hoy lo habéis descubierto como yo.
Recta final de nuestro Oye Cómo Va. El Athletic nos informa de que las Leonas se entrenarán este jueves a puerta abierta en Múzquiz. El entrenamiento arrancará a las 9 de la mañana con una dura sesión de trabajo físico en la playa de la Arena, y más tarde, en torno a las 11, dará comienzo el entrenamiento en el campo del Malecón, en el centro de Múzquiz, con entrada abierta al público. Tras finalizar el trabajo, los y las Athletic Sales que se acerquen a la cita podrán fotografiarse con las futbolistas Urigorris. Como ya ha ocurrido en pasadas campañas en otros municipios como Trápaga o Elorrio, será una inmejorable ocasión de acercarse a las Leonas y ver in situ cómo es el desempeño de un equipo femenino profesional de fútbol. Y también nos cuenta el Athletic que se va a poder seguir toda la pretemporada del conjunto rojiblanco en directo en el canal del Athletic de YouTube. En abierto, todos los partidos de preparación confirmados antes del inicio de la Liga. Ya se pudo seguir el del sábado en el plantío frente al Burgos. Esta semana hay dos partidos, el miércoles en la Cesarre a las 7:30 frente al Racing, y el sábado ante el Sporting Club de Portugal a las 8:30 desde Lisboa. La semana que viene el equipo visitará el jueves Las Llanas para ofrecer en directo el Athletic Eibar a las 7:00. Y el sábado de nuevo desde las Esarre se ofrecerá la final de la Euskal Herriko Txapela ante Osasuna, con señal ofrecida por EITB. Justo antes del inicio de la Liga, los Athletic Sales podrán disfrutar en directo de otros dos partidos ante equipos de Champions, Aston Villa el miércoles 7 de agosto desde Birmingham, y ante el Stuttgart el día 10 desde el MHP Arena. Todo en el YouTube del Athletic. Y nosotros, que vamos cerrando. Ya saben que nos gusta poner un cierre musical a nuestro Oye Cómo Va en este verano. Y hemos elegido Tu Oportunidad de Taxi. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes talentos en Lezama tratando de ganarse una oportunidad con Ernesto Valverde. Y para ella va dedicada. Mañana volvemos a la 1:30 con más deporte. Es que ricas, Cogur.
Es tu valor que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír. No te eches atrás. Abre tus brazos si quieres volar. Imposible para
quieren sentir y pocos pueden seducir. Tendrás que luchar. Es su color el que a todos quieren vestir, pero lo puedes conseguir. No dudes jamás. Siente tu alma si quieres. No importa si te has caído, vuelva a levantar. De pronto la vida brinda una oportunidad. Tu oportunidad. Oh, 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 yeah. De pronto la vida brinda una oportunidad. Tu oportunidad.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Con amor.